Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana, te das cuenta, Sara, cuando amanece aquí en la avenida San Luis, qué luz.
Que lo podemos ver.
No sé yo si en Galápagar tendrán una luz así. Desde luego aquí ninguna tinaja nos oprime el horizonte. Pero bueno, hoy el tiempo además va a ser típicamente de mayo. Hay tormentas, puede haber localmente fuertes, ¿eh? En Aragón, en Castilla-La Mancha, las zonas altas, Albacete, Toledo. En Andalucía, las zonas interiores, y en Cataluña, pues sobre todo los Pirineos y Lérida. Y en el resto, pues cielos despejados. 14 grados tenemos ahora en Madrid, camino de 25, muy paseables. La máxima 29 en Sevilla y la mínima, como ayer, 8 grados. Y hoy el pelotón del pasmo llega con 5. Soria, Salamanca, León, Burgos y de nuevo Albacete. Bien, vamos ya con Sara Sanz y Rubén Fernández a contarles lo que enseguida vamos a debatir con José García Domínguez, recién llegado de Tabarnia, no confundir con Tractoria, con Paco Rosell, con Joaquín Manso, y tenemos que empezar por esa toma de posesión a la que no se invitó a la legalidad vigente. La legalidad vigente, aunque parezca mentira, se llama Soraya. La presidenta de la Generalidad Legal, la única que desde luego yo reconozco y cualquier ciudadano puede reconocer, no es la del Catanazi Torra, que se autoinvistió. Yo lo explico hoy en la columna del Mundo. No, ni es legítimo ni es legal. Y la prueba de que no es legal es que expulsó a la legalidad de la toma de posesión de la ilegalidad. Pero lo asombroso es que Soraya se dejó expulsar, cobardeando, como cualquier rajoyano de su estirpe, con la ayuda de su abogado del Estado favorito, que es el Bermúdez de Castro, se fueron, no voy a decir con el rabo entre piernas, porque aquí todo se malinterpreta, pero se largaron humillados, ni siquiera ofendidos, en el fondo aliviados de salir de donde no han entrado. Porque lo que muestra la toma de posesión de Kim Il-Torra, gracias a Mariano Setung, es naturalmente que el gobierno es el que instala al catanazi en la Generalidad, pero lo instala ilegalmente, ilegítimamente. El gobierno, y en su día debería ser juzgado, procesado y condenado por ello, se negó a recurrir el voto delegado de dos tíos, el Comín y el Comón, que naturalmente son los que le podían dar la mayoría al catanazi. ¿Y por qué lo hizo el gobierno? Porque su pacto con Urkullu para mantenerse en la Moncloa incluía salir de Cataluña y dejarle manos libres a los catanazis, que es exactamente lo que ha hecho Mariano Setung, que es el que creó la dinastía de los Kim. Mao, naturalmente, Mariano no tendría valor para esas cosas, estaría ocupado leyendo el Marca, y además, en esa época, en China, el Marca no se vendía. Ahora seguro que ya se vende. Hombre, hay que enterarse de lo que va el fútbol, y además todos los fichajes chinos se hacen en España, y hay que seguir el Marca. Pero en la época de la revolución, la guerra civil en China, el Marca en China era casi desconocido. Bien, pues es Mariano Setung, es Mao Setung el que funda la dinastía de los Kim, y es Mariano Setung el que pone a Kim Il-Torra en el trono del golpe de Estado. El que repone a Kim Il-Torra, como hizo el propio Mao con el príncipe Sihanouk, para limar las fechorías de Pol Pot. Cogieron a Sihanouk, lo sacaron de la dacha de Pekín, lo pusieron en una dacha en Phnom Penh, y entonces los Jemer Rojos siguieron masacrando gente. Hasta 3 millones de 7,5 que tenía la población camboyana. Bueno, naturalmente Mariano Setung no puede llegar a estos niveles de atrocidad. No sé si por falta de ganas, pero en todo caso por falta de valor. Pero la toma de posesión ayer demostró, primero, que chapotean en el golpismo, y segundo, que el gobierno les deja chapotear. Es más, que los ha puesto para eso. Y que ese es su acuerdo, de verdad, con el PNV y con la ETA. Empezar soltando etarras. Ya ayer, no sé si se le escapó o fue un globo sonda, anunciado ya sueltan a 40, acercan a 40 que están malitos. Recuerden lo malito que estaba Bolinaga, que se iba a morir en 11 días. y estuvo 2 años y medio inaugurando Rico Tabernas. Bueno, pues ese es el pacto con Urkullu, o sea, con el PNV y con la ETA, que es que se van de Cataluña y lo dejan en manos de los catalanes. Vamos a ver ahora los planes de Quim Il Torra.
Joaquim Torra se dispone a formar gobierno. De momento, y a petición del Ministerio del Interior, Torra ha tenido que retrasar su visita a los golpistas encarcelados. Allí, en las cárceles de Alcalá Meco, Estremera y Soto del Real, le esperan los exconsejeros que quiere restituir. Y es aquí donde se le plantea el primer problema a Torra. Los exconsejeros de Esquerra, salvo Comín, huido en Bélgica, no aceptarán dicho ofrecimiento. Sí los de Juntos por Cataluña, aunque el Sartadi y Damià Calvet no estarían dispuestos a quedarse sin el cargo.
El gobierno va a estudiar la toma de posesión de Torra. Ayer los socialistas pedían una ley que exija el respeto a la Constitución. El ministro d'Astís lo califica de ceremonia singular. Soraya Sáez de Santa María, enviada a Cataluña, no se ha pronunciado de momento. Escuchamos al ministro d'Astís junto al popular Rafael Hernando y Pedro Sánchez.
Una ceremonia singular, como si fuera a Hurtadillas, sorprende, como si fuera pues un presidente de segundo orden.
Me parece que no ha formalizado adecuadamente ese acto de toma de posesión y, por lo tanto, quiero decirles que vamos a estudiar si el hecho de eludir el acatamiento de la Constitución y del Estatuto de Cataluña es constitutivo de una no formalización de la toma de posesión.
Que se acate la Constitución y que se respete, lógicamente, al jefe del Estado, a la monarquía parlamentaria que tenemos. Creo que las innovaciones, los políticos y políticas, las puedan hacer en otros ámbitos y en otros momentos.
Vamos a ver, ¿alguna vez ha objetado Pedro Sánchez, que es el que lleva a cabo el plan de los países catalanes, los países catalans o los países catalanes, que incluye la absorción en el imperio catalán de los catanazis? El imperio catanazi incluye la absorción de Baleares, de la Comunidad Valenciana y de 2 buenos pedazos de Aragón, 6 pueblos de Teruel y 1/3 de Huesca. No está mal, ¿eh?, para abrir boca. ¿Alguna vez ha hecho algo Pedro Sánchez para evitarlo? No. Él, Pedro Sánchez, su partido, y si no, que eche a Francina Armengol y que eche a Ximo Puig, son la vanguardia del separatismo catalán. Él es el que mantiene aquí en Madrid a Carmenagrado, Madrid convertido en Carmenagrado. Él es el que mantiene el Ayuntamiento de Madrid como el mayor soporte del separatismo, junto con sus, hombre, son más amigos de Podemos, pero él es el soporte de Podemos, de La Sexta, La Cuatro y demás infecta patulea. Es él, es el PSOE, el que respalda a Podemos, que es la fuerza esencial del separatismo en España. Sin los socialistas, sobre todo sin los comunistas de Podemos, evidentemente el separatismo en España tendría una fuerza muy limitada. La que realmente tiene es la izquierda antiespañola la que le da esa fuerza que no debería tener y que haría más fácil combatirlo. Pero ayer se produjo, digamos, el único control real que hay para este gobierno, que por lo visto consiste en Mariano Setún, Pedro Sánchez y el, podríamos decir, el zar de Galapagar, que es el compañero Iglesias, digo, camarada. Bueno, pues parece que Rivera le dijo que o ponía 155 o lo va a echar. Y entonces va a recurrir Mariano al zar de Galapagar, porque claro, ¿cuál es el apoyo natural para defender la Constitución? Pues el que dice, visca Catalunya lliure y sobirana, no sabe qué se dice sobirana, de sobirana, pues el sobirana, el sobirani credit, que le han donat a la caja de ingenieros, no sé, ahí no se han cambiado el nombre, como la vanguardia, es para ocultar el delito. Pues este es el apoyo. Es decir, el amigo de Otegi, el de las Herricotabernas, el que pasea a los pateadores de Alsasua, este es el apoyo de Mariano Setún, o sea, el Pol Pot de la Dacha, este es el apoyo en vez de Rivera, porque Rivera se fue ayer de Moncloa bramando en hebreo y arameo, y por supuesto eso a la vuelta del verano verán ustedes como caduca. Pero ahí está el zar de Galapagar para ayudar al mantenimiento de Mariano Setún y de Quim Il Torra, y si no al tiempo.
La reunión entre Mariano Rajoy y Albert Rivera en el Palacio de la Moncloa concluía sin acuerdo. En los próximos días, el presidente del Gobierno se va a reunir con Pablo Iglesias. El Gobierno, con el apoyo del PSOE, solo volverá al artículo 155 en Cataluña si Torra pasa de las palabras a los hechos. El líder de Ciudadanos exigía al presidente del Gobierno mantener el control absoluto sobre las cuentas y extenderlo a los Mossos y a TV3.
Desde Ciudadanos creemos que hay que extender el artículo 155. Como ustedes saben, jurídicamente el artículo decae, pero se puede poner en marcha de nuevo inmediatamente, y por eso le he trasladado al señor Rajoy la voluntad de Ciudadanos de extender el artículo 155 para garantizar los derechos y libertades de todos y cada uno de los catalanes. Nos parece fundamental que, para que los catalanes estén tranquilos, tengan garantías y seguridad, es fundamental que los Mossos de Escuadra, la dirección de los Mossos de Escuadra, la cúpula en definitiva policial, esté absolutamente comprometida con la Constitución, con el Estatuto de Autonomía y con la garantía de libertades y derechos.
Bien, lo he dicho antes, pero lo recuerdo. Los Mossos son una fuerza paramilitar que implementa, como dicen los soviéticos, Pujol, para convertirlo en un ejército, y que algunos especialistas en la compra de armas y sobre todo en darle vueltas a las cosas de la seguridad, a los atentados y tal, que es un tal Miquel Sellarés, que es de los que estaba ya en las juventudes con Convergencia, que siempre ha estado en los servicios de inteligencia, es decir, en los espías de la banda de Alí Pujol, pues son los que han diseñado los Mossos de Escuadra como el ejército de Cataluña, que debe oponerse al ejército español, dando por hecho que podrían con la policía y la Guardia Civil, que por supuesto si va la Guardia Civil en serio no pueden. Pero recuerden que quisieron comprar armas largas y además artillería en vísperas del golpe. Otra cosa es que se rilaran los jefes, pero el intento de comprarlo lo hicieron y esta vez lo harán. Aquello fue un ensayo, les ha salido bien, les ha salido muy bien. De hecho, les han devuelto, después de 7 meses, les han devuelto todo el poder corregido y aumentado, con todo el dinero, y por supuesto ahora se tratará de comprar. De manera que no hay alternativa, los Mossos tienen que ser disueltos, tienen que ser adscritos a la Policía Nacional, depurada la cúpula, expulsados todos los golfos y torturadores, que hay unos cuantos. Como hubiera hecho un Policía Nacional la mitad de lo que han hecho algunos Mossos, estaría en la cárcel por muchos años. Los Mossos de Escuadra no tienen más solución que la de TV3, liquidarlos. O sea, acabar con los Mossos de Escuadra. Los que valgan, a la policía, y los que no, al paro. Y TV3, exactamente lo mismo. Lo mejor de TV3 es cerrarla. Hombre, lo siguiente mejor sería fumigarla y dedicarla a obras de caridad. Pero como allí el clero es satánico, mejor no correr el riesgo de que Sor Lucía Caram lo convierta en una dacha soviética al estilo de los Ceausescu de Vallecas. Bien. Pero ya digo que Mariano ya dice, y además Pedro Sánchez, como es tan inteligente, es uno de los hombres más inteligentes que conozco, ya ha dicho que es gracias al PSOE que Mariano Setún va a recibir al zar de Galapagar. O sea, encima se pone la medalla para que el otro no cargue con el descrédito. Bueno, pero vamos a los nuevos propietarios. Yo decía en el comentario de las 6 que desde hace 4 años España ha estado bajo el peligro de caer bajo una dictadura comunista con la banda de Pablo Iglesias y compañía. Banda de Pablo Iglesias cuya fuerza esencial para llegar al electorado y conseguir 5 millones de votos, cuando en las elecciones europeas, cuando emergió, por culpa de muchos, entre ellos de Julio Ariza, que es donde yo lo conocí, el día que debutó en televisión, y le dije, me recuerdas a mí cuando era gilipollas. O sea, la diferencia es que yo nunca he sido un mal bicho. O sea, a veces tonto, inocente, en fin, poco boquirroto, pero desde luego lo que no he sido era malo. Malo no, porque a mí me dijeron que un niño no puede ser malo. Y yo no he sido malo. Pablo Iglesias es malo, es un hombre malo, es malvado. Por eso cobra de Irán y cobra de Venezuela, porque son regímenes malignos, malvados, cancerígenos, siniestros, liberticidas. Pero ¿quién le ha dado la fuerza al zar de Galapagar? Mariano Setún las televisiones, el duopolio, el sórdido duopolio delictivo creado por Mariano y por Soraya. Duopolio que después de que declaren todas las empresas del IBEX que han sido chantajeadas tanto por el duopolio de Berlusconi, que tiene dos supercadenas, a menos que Telecinco y La 4, una divertida, que es la única que no es golpista, Telecinco, y luego la soviética, mini soviética, de la coreana, podríamos decir, de La 4. Pero luego está la fuerte, A3media La Sexta, que la crea directamente Mariano a través de Soraya en un agosto, en contra del dictamen de competencia que decía que esa fusión de ninguna manera se podía hacer. Y La Sexta es hoy la cadena de referencia política en España. ¿Por qué? Explicamos el mecanismo. La Sexta pierde dinero. ¿Y por qué se pierde dinero en una cadena que combate el orden constitucional? ¿Por qué Ferreras tiene más medios que todos los telediarios de España juntos? Porque los sueldazos de los directivos de esa entidad golpista, porque es el verdadero apoyo del golpe, si no vayan ustedes, asómense a cualquier exposición del gorila en Al Rojo Vivo y Al Azul Muerto, y verán ustedes la cantidad de separatistas y compañeros de viaje que hay, son todos, empezando por el propio Ferreras, etcétera. En los sueldos de los directivos de Antena 3 están indexados, como dicen los cursis, o indiciados a la audiencia de La Sexta. De manera que aunque pierda dinero, si la audiencia de La Sexta sube, los grandes prebostes de Antena 3 trincan un bonus. Da igual el dinero que pierdan. ¿Por qué? Porque ese fue el acuerdo con Roures que respaldó Mariano y, por supuesto, firmó Soraya. Pero aquí Soraya no va a ser la mala. Soraya no es más que la bolita de azufre del maligno Mariano Setún. O sea, esta es la clave de la historia. ¿Por qué? ¿De dónde jaca para tanto como destaca La Sexta? Pues porque cobran los amigos de Planeta, el planeta de los simios, dirá alguno, o el planeta Plutón, que ha acabado por desaparecer, y este también acabará desapareciendo a manos de los jueces. Porque cobran de lo que el otro vende, que es el golpe de Estado y la liquidación del régimen constitucional español. Lo que llama despectivamente Pavlenín, el zar, llama el régimen del 78, cárcel de los pueblos. Bien, pues tienen una demanda de 5.000 millones de euros, porque todas las empresas del IBEX han declarado ante la CNMV que han sido chantajeadas para poner publicidad en todas las cadenas, en las 16 cadenas que tiene el duopolio siniestro. En las 16, las 8 de Berlusconi y las 8 de Planeta. Bien, ¿cuál es el fruto de ese régimen mediático? Podemos. Podemos se diferencia de Izquierda Unida, en que Izquierda Unida nunca tuvo la televisión. Hombre, valía más Julio Anguita en su época que Pablo Iglesias, en cualquier época. Pero no tenía las televisiones. Estaban las crónicas marranas, pero estaban empezando, que es el modelo de televisión catalana que al final se ha implantado. Pero Podemos ha sido la gran amenaza y es la gran amenaza para la democracia española, porque además es el socio de la ETA y del separatismo catalán. Todo está basado en la venta de alfombras. Estos son charlatanes, son farsantes, como todos los comunistas lo han sido siempre. Han dicho una cosa y han hecho la contraria. Yo cuento en mi libro, En memoria del comunismo, cómo lo primero que hacen los bolcheviques, lo primero, en el golpe de Estado, aparte de violar a las del batallón femenino de la muerte, no sé qué dirán las feministas de Podemos, que el golpe de Estado bolchevique empieza con la violación de las mujeres que defienden el Palacio de Invierno, donde está el gobierno legítimo de Rusia. Así empieza. Y además, lo siguiente es quedarse con todas las casas y mansiones de todos los nobles rusos y, naturalmente, empezar por violar a las propietarias, a las que luego matan de hambre. Esto es lo primero que hicieron los bolcheviques, quedarse todos con las dachas, con los palacios y tal. Lo primero que hizo Lenin es comprarse una Villa Tinaja, pero mayor, mucho mayor. Será Villa Samovar, etcétera. también con una con un amplio jardín donde recibía a sus marajás. Pero es que lo primero que hizo Mao Zedong al llegar al poder es exactamente lo mismo: matar a los que le apeteció, unos cuantos millones, y luego instalarse en la ciudad prohibida, en la zona llamada Zhangjiagai, que es una de las zonas que tiene hasta un parque propio, un parque con su lago y tal. Hombre, el zar de Galapagar empezó por una piscina y una tinaja, pero denle en tiempo y se hará con el lago del Retiro. El palacio del buen retiro, dirá él, de mi buen retiro. Bien, el problema de Podemos no es que sea Podemos, es que es la liquidación de la España constitucional. Eso es lo que representa Pablo Iglesias. Y está basado en un discurso demagógico para alentar el odio, pero, repito, multiplicado por el duopolio siniestro, liberticida y delictivo y delictuoso creado por Mariano Zedong. Acerquémonos, pues, ahora, porque claro, el gran problema lo tuvo también Mao, lo tuvo Ho Chi Minh. Recordemos la camiseta que llevaba Willy Toledo, hoy sito en una dacha de Cuba, robada a un español de Asturias. Es que enseguida, en cuanto llegan al poder, se vuelven locos. Y cuando llevan tiempo mandando en la oposición, también se vuelven locos. Y esto no es que se hayan vuelto locos, sencillamente Pablenín y su Pablenina actual han demostrado lo que son. Una pareja de horteras con aspiraciones de millonarios. Y si llegan al poder, lo serán.
Pablo Iglesias e Irene Montero recurren al victimismo ante las críticas que están recibiendo tras la compra de su chalet de 660.000 euros en una de las zonas más exclusivas de Madrid. El préstamo se lo ha concedido la Caja de Ingenieros, una pequeña entidad vinculada a las asociaciones independentistas ANC y Omnium Cultural. A través de un comunicado de 10 párrafos en Facebook, ambos han dicho sentirse perseguidos y han defendido que los políticos pueden gastarse el dinero en lo que quieran. Montero respondía a las preguntas y explicaba que la diferencia entre su compra y otras es que su casa responde a un proyecto familiar, no para especular.
Hoy, si pienso que un ministro o una ministra debe comprar viviendas para vivir y no para especular, lo pensaba ayer y lo pienso hoy.
Sí, no, solo quería pedirle una aclaración. ¿Por qué saben que De Guindos compró para especular y ustedes para vivir?
No he dicho tal cosa.
Lo acaba de decir. Pero es que son así. No es que sean mentirosos compulsivos, es que ya dijo Lenin que la mentira puede ser un arma revolucionaria, y de hecho lo es. El comunismo es mentira y terror, y no es otra cosa y no ha sido nunca otra cosa, pero mucho terror y muchísima mentira. ¿Dónde está Errejón? ¿Dónde está la alternativa que llaman, algunos le llaman moderado a Errejón? ¡Errejón! Cuya tesis, llamémosla tesis, llamemos tesis a esa multitud de folios mal pergeñados, peor pensados y redactados en 10 minutos. A lo mejor también tiene negros iraníes o venezolanos que se los escriben. Sobre el primer año de una experiencia socialista en Bolivia. También ir a trincar dinero a Bolivia, la verdad es que es de una crueldad excesiva, ¿eh? O sea, ya bastante tiene Bolivia con esa altitud. Pero ¿qué dice Errejón del régimen de Venezuela? Que no paró de hablar. Hay una larguísima entrevista en la que dijo lo siguiente: que en Venezuela las colas en los supermercados, cuando había algo por lo que hacer cola, era porque a la gente de Venezuela le gusta mucho hablar. Le gusta hablar, y entonces tienen una cultura, porque todos estos gilis enseguida ponen la cultura. Dice, no, porque la cultura del vermú, porque la cultura de... ¿Cómo que la cultura? El vermú es el vermú, no es la cultura del vermú. Bueno, pues no, es la cultura de, porque así el cateto parece que está cultivado. Bueno, pues que tiene la cultura de hablar, les encanta hablar, salir a la calle. En la misma entrevista dijo que en realidad ahora lo que pasaba es que la oligarquía había vendido baratos grandes televisores para que se quedaran en casa y no apoyaran las grandes manifestaciones bolivarianas. Pese a que las multitudes, gracias al dinero y a que les ha hecho ricas el comunismo, pues entonces estaban haciendo cola. Y dice, pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Están haciendo cola porque les gusta charlar y les sobra la pasta, o se han recluido en casa engañadas por la oligarquía para estar más frescas? Pues todo lo decía y a la vez. Porque este tío le dan un micrófono y es peor que Pablenín. Es que no para. La verborragia de este hombre deja al Nilo en un charquito. Oye, ni una sola palabra. Ayer dijo que él no opinaba. Pitita Maestre, en cuyas ruedas de prensa se ha abordado prácticamente todo, hasta el destino del Tíbet. Bueno, dice que ya no comenta, que después de la reunión de gobierno, ahora todo el gobierno. Claro, como no tenemos gobierno, es gobierno el ayuntamiento, es gobierno un concejal, gobierno una autonomía, aquí todo es gobierno. Excepto el de Mariano Setún, que es gobierno, de lo bobo que es este gobierno. Pero, ¿estos son los que van a liberar qué? ¿Estos son los que iban a redimir a quién? ¿Estos eran el ejemplo ante qué? Estos son unos sinvergüenzas que han utilizado las televisiones del PP para intentar llegar al poder y robarnos a todos, porque eso es el comunismo, robarlo todo a todos y al que se queja matarlo. Eso es, en esencia, el comunismo. Y se ve en Venezuela, que este fin de semana, con la ayuda de Dastis, ese sobrino de Buteflika que aspira a camarero de los Castro, ese sujeto que ha devuelto el embajador español a Venezuela para legitimar un poco, a, como quiere Zapatero, que es un empleado del narcoestado venezolano, legitimar lo que no son unas elecciones, porque todo está ya elegido. Es una farsa repugnante.
Los presos de las cárceles se han amotinado en las últimas horas para exigir al régimen de Nicolás Maduro que cesen las torturas y cierren el helicoide, una prisión controlada por los servicios de inteligencia del país. Y en vísperas de unas supuestas elecciones, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, acusa a Maduro de trasladar a ciudadanos colombianos a Venezuela para que voten el domingo.
Maniobras como esta es una más de las muchísimas razones que nos ratifican en la decisión de no reconocer los resultados de esas elecciones convocadas ilegítimamente por la Asamblea Nacional Constituyente. He dado instrucciones a nuestra fuerza pública para redoblar los controles fronterizos y así evitar al máximo el trasteo ilegal de votantes.
¿Y a qué colombianos les van a dejar votar los venezolanos? Naturalmente a las FARC. A las FARC, a las que defiende Santochenko. Porque aquí, claro, Santochenko, para que no lo echen de casa y no le hablen en la escalera de vecinos, tiene que hacer como que no está con los comunistas. El mayor aliado que han tenido los comunistas en esa zona desgraciada de América ha sido el siniestro presidente Santos, protegido por el grupo Prisa, protegido por el Papa Cisco, protegido por Obama, que quiso entregar su país a las FARC, cambiar la Constitución para que las FARC tuvieran ya una presencia permanente, sin voto, directamente en el Parlamento. Las FARC es el mayor cártel de cocaína del mundo. Las FARC es la que manda al campo de Gibraltar y a la línea todo el narcotráfico, que está convirtiendo eso en un problema verdaderamente gravísimo. Gravísimo. ¿Pero qué hace Santochenko? Como se tiene que ir, y va a venir seguramente el de Uribe a buscarle las cuentas corrientes, que es por donde suelen caer siempre los presidentes trincones de Colombia. Ya pasó con Samper, que fue elegido con el dinero de Pablo Escobar. Bueno, pues lo que tiene que hacer es hacer como que se opone a Maduro, porque lleva a los de las FARC a votar a Venezuela. Claro, los venezolanos, de verdad, los de bien, y los que tengan libertad para hacerlo, se van a abstener. En fin, vamos a ir camino de la tertulia.
Es la mañana, es radio. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, empieza ya la tertulia, Rubén. ¿Cómo pueden participar nuestros seguidores? Todas las noticias que pueden darnos, yo ya digo, voy a hablar con la directora de la Esfera de los Libros, con Imelda Navajo, para que no destruyan la tinaja, porque qué mejor que firmar libros de memoria del comunismo que en la tinaja del zar de Galapagar. Además, con lo fresquitas que son las tinajas. Y la verdad, he visto por dentro el baño de la tinaja, no vale la pena conservarlo, será mucho más útil, y además lo conozco, y claro, Villatinaja, quitarán la tinaja, debemos aprovecharla.
pues si por ejemplo nuestros oyentes tienen una tinaja baño, pues también nos pueden dar consejos para mantenerlo, para que lo escuche Pablo Iglesias.
Etcétera, etcétera. Hoy Emilia de Andaluz hace una columna divertidísima en El Mundo, donde dice que es que además las tinajas tienen una función, la tinaja es muy fresca, es como el botijo, está muy bien pensada. Pero claro, para baño no está pensada, o sea, está pensado para guarecerse del calor, no para producir humedad. En fin, una cosa lamentable.
Pues este es un programa para todos los proyectos familiares, así que nos puede dejar cualquier miembro un mensaje, un audio WhatsApp en el 648-919260. Repito, un audio WhatsApp, 648-919260. Y entre todos, sorteamos un lote de productos Lola.
Bueno, y Iberia.
Sí, Iberia. No sé tú, Federico, pero yo prácticamente a diario me encuentro con una menina de esas que están repartidas, 80 ahí en total, así que no es raro, por supuesto, encontrarte con una de ellas que están en toda nuestra capital, en Madrid. Tres de ellas representan, como sabes, a Iberia, así que les invitamos a nuestros oyentes a que recorran las calles madrileñas para ver esa muestra de arte urbano y especialmente, por supuesto, que vayan a ver la menina comandante que está instalada en la Plaza de Cibeles.
Menina comandante.
Comandante.
Como se
interesa, yo la fui a ver el sábado pasado.
Como se interesa, Olaya, tenemos un disgusto. Vamos a la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.